pasada de la 551 última parte del Código de Procesal Penal, que se refiere a la nulidad absoluta, que son aquellas que afectan a la garantía constitucional, que ya no está más en discusión, no es explícita ni implícita, como se dijo en alguna oportunidad, y que se puede plantear en cualquier estado de todos. Porque no entienda nulidades de carácter absoluto. ¿Y a qué se refiere esta nulidad que nosotros decimos? Basándose, el artículo 266 de nuestra Constitución establece con absoluta claridad quiénes pueden ser denunciados. Quienes pueden denunciar, y después del inciso B hasta el inciso E, van a observar ustedes que están todos los que pueden pasar, se refiere a la competencia, a las salas que van a actuar, a los derechos del acusado, etc. Como la legislatura no tiene ningún procedimiento acorde para que pueda ejercitarse el derecho de defensa, y como no tiene ningún procedimiento, recurre a esta resolución que yo decía recién, que era la resolución 165, que dice lo siguiente: dice, votada la procedencia del juicio político, se someterá a esa, que se compondrá de 7 miembros y 12 respectivamente, y se llamará sala acusadora y sala. ¿Qué hicieron todos los diputados unidos? ¿A quién se le ocurrió que pase a comisión, la comisión entre A y C? Y más allá que algunos diputados de esa sesión no estuvieran de acuerdo, el asunto era saber, bueno, qué facultades tenían. Y lo que hicieron fue un acuerdo entre la mayoría del partido gobernante y la minoría, donde este acuerdo, que luego quiso estar público, no debían pasar todos, debían pasar tres. Así se formaba o se conformaba un hecho político de importancia, se daba relevancia a esta denuncia, pero dos, que era el doctor Silla y el doctor Kohn, no pasaba. Pero para hacer esto, no basta decir lo que yo estoy diciendo. Tuvieron que analizar el decreto, y lo analizaron. Analizaron qué hechos podían pasar. ¿Qué persona? ¿Qué causal? Y sin ningún tipo de facultad que le otorga ni la Constitución ni ninguna de las leyes que utilizar, que ellos pueden hacer este tipo de selección. Y lo hicieron. Y además que lo hicieron, después lo clamaron en el recinto. La primera que habló, una diputada, en ese momento me acuerdo el nombre, del Movimiento Popular Argentino, que era la mayoría, y sin explicar ningún motivo, ni ningún fundamento, por qué desestimaron las otras dos denuncias, y creo que pasaban dos, que era justamente la del doctor Badano por Rimado y la del doctor Badano junto a su marido Fernández por el tema de la verdad. Por eso yo les decía hoy que importante era conocer los temas. Porque evidentemente, para que pasen los otros temas, desde el plus que habían cobrado por la justicia electoral, tenía que incluir alguno de lo que no se podía pasar. Y para que pase los otros temas, de alternativa de opinión y de la persona esta que yo decía, la misma edificio respecto a la sumisión de todo el poder político, de mantenimiento de poder, ya tiene que pasar, sí. Entonces hicieron esto sin ningún tipo de facultad. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Yo, como no tenía procedimiento, lo lógico sería que, bueno, que alguien, que como no existe, tenía que haber los aspectos formales, nada más. Si queremos que los aspectos formales. Y eso, recuerdo en este momento, ahora sí lo hicieron. Modificar la ley de funcionamiento y formar una comisión que van a organizar los aspectos formales. Pero está muy bien. Está muy bien. Para que venga lo que tiene que venir y decida quién tiene que decidir si hay mérito o no para el juicio. Pero acá hicieron todo lo que la primera minoría que fue expresada por el contador Kogan, no solamente lo dijo, sino que dijo, admitió haber analizado aspectos sustantivos de la teoría. Y luego, para colorear esto, dijo que, bueno, que sería interesante que tuviera una ley de procedimiento, como ocurre en Córdoba, y después expresiones de gran pureza, como diciendo, es necesario hacer el bioproceso, el bioproceso, las normas de procedimiento, y para que hace 9% tiene que haber una ley, y nosotros presentamos una ley, pero lo han rechazado, y sí, todo hasta adelante. Pero no se hizo eso. Ya decidieron, y para decidir hay que preocupar, y además, decidieron toda la sesión, todo lo que de alguna manera después van a estar en la sala acusadora y en la sala juzgadora. Porque esta gente que ya sabía qué pasaba, por qué había pasado y quién pasaba, quién no, qué seleccionaban, qué ellos eran admitidos y qué personas iban a ser juzgadas, eran los mismos que iban a juzgar. Es que la segunda minería expresada por Vidali, que creo que era el partido socialista, fuera correcta. Fuera correcta, dice, bueno, nosotros lo que teníamos que haber hecho es que estas comisiones pasaron aspectos formales, y después nosotros decidimos. Y mira ahí lo que dijo Vidali, para que no quitar ni poner nada hasta que se correcta en el derecho. Dice, respecto a este proceso político de la legislatura, se encuentra pues ante una enorme responsabilidad la que surge del artículo 12 de la Constitución Provincial. Esta legislatura ha tomado conocimiento de la probable existencia de una causa de responsabilidad respecto a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Y debe actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia no es ni más ni menos que cumplir con la manda funcional impuesta por el artículo 16 de la Constitución Provincial. La resolución 165 de la legislatura que realmente contó el juicio político en su artículo primero establece que la legislatura deberá votar la procedencia como instancia previa al sorteo de la sala con el episodio. Que esta instancia previa de modo alguno puede menoscabar las facultades exclusivas y excluyente que por mandato constitucional tienen las salas acusadoras y las salas acusadoras. Esto es lo correcto. Totalmente cierto lo que dijo el diputado. Porque no se ha cumplido con el mandato constitucional. Porque se han excedido de facultades que no les corresponden, que eran de la sala acusadora. Porque han tomado decisiones que no se puede decir de dónde surge o emerge que tenga la autorización y facultad para tomar esas decisiones. Porque ha violado incluso hasta lo que dice el artículo primero de la resolución 165. Ha violado incluso el artículo 12 de la Constitución Provincial contra la ilegalidad de las funciones. Y ha violado también el artículo 63 de la Constitución Provincial con respecto al anterior proceso. Lo hicieron porque en última instancia, fíjense ustedes, el que iba a decir si había mérito o no, iba a ser la sala acusadora, como fue cuando entró mi madre. Que de paso, quiero decir, que tampoco crean que el doctor Rimaro no llegó a la sala jugadora porque ha sido democrático y amplio reunirnos llegó porque ante la pregunta de defensa con respecto al doctor Rimado, si efectivamente en algún momento el doctor va a andar, le dijo, le ordenó, le sustituyó, le mandó a la persona a que va a estar determinado conmigo. Nunca, porque yo soy independiente, porque a mí no manda nadie, porque aquí se terminó el problema primario, porque él mismo fue categórico y concluyente que nadie había interferido en su voto. Pero lo que digo que en un central, que fue el día de la sala acusada, esto, que también dirige la defensa, fue advertido hasta por los propios diputados. Y algunos diputados que nosotros hemos mencionado, en tanto recinto como en la casación, que eran netamente opositores, y que, sin embargo, fueron muy prudentes, muy criteriosos, y lo que dijeron era justo. O sea, usted, la diputada Martínez, dijo, ahora descubrimos que el plenario de comisiones AIG no solo no verificó ninguno de los extremos, sino que le devuelve a la Cámara, sin pronunciarse respecto a lo mismo, nuevamente la pelota para quedar, digamos, no solamente si pueden denunciar o ser denunciados, sino también si las cosas que se están denunciando las podemos revisar para que a la sala acusadora no llegue la totalidad de los hechos denunciados. Porque en esta Cámara ahora descubrimos que tiene nueva competencia, que no surge ni de la Constitución, ni de la Constitución de Ciencia. Yo le creo categórico que fue la diputada Martínez, acompañada incluso por la diputada Sánchez. La diputada Sánchez dijo, desde el inicio del error que se han señalado, que irregulares no me se confirman. Y agrega, irregulares que parten de otorgar la legislatura, funciones y atribuciones que no le competen, habían sido esta y no la sala acusada la que hizo el primer juicio de admisibilidad, desechando tres denuncias sin ningún tipo de problema. Observen ustedes cómo ya le ha sido advertido por la sorpresa. Incluso, mire, el diputado Inaudi, que forma parte de la comisión investigadora y después uno de los elegidos para formalizar la acusación, también opinaba exactamente lo mismo. No en el recinto, no en su decisión, no en el control de legalidad, ahí no, pero para afuera, porque esto también tenía un perejismo político, se dijo otra cosa, que nosotros lo presentamos, por supuesto, nunca se tomó en cuenta porque la fuera nuestra, no, nunca tuvo valor. En el Río Negro, el doctor Inaudi dice esto, cuando hace declaración en contra al nombramiento de los conjueces por no cumplir con el mandato del 4.19 de la Constitución, dice, es el camino que debimos transitar. Este machín camino lo marcó el MP. En todo sentido, desde la declaración de los juicios que debían proceder y los que no, cuando hemos rechazado el proyecto de ley que debían proceder para el juicio y cuando pedimos el estado de los jueces y no nos respondieron. O sea que no solamente que han consentido un procedimiento ajeno y obligatorio a la norma constitucional. Yo diría que tampoco han respetado el espíritu de los convencionales en su petición. Que nosotros presentamos, si puede ver en el video de sesiones, que ellos consideraron con bastante sabiduría, y parece que tiene más que nosotros actualmente, que la importancia de tener así, construir la sala, la división de la sala acusada del jugador, para evitar que, se imponga la mayoría. Y con estos procedimientos insólitos, con estos subterfugios legales que se buscaron, en realidad soslayaron ese espíritu de los convencionales y en realidad consciente o inconscientemente, estuvieron con la asignatura. Porque, evidentemente, si se hace un acuerdo y después para afuera criticamos, pero adentro lo hacemos, como hicieron en el se hace igual. Piénsense que se va a tener. Entonces, esto, que reitero y ya reiterar 20 veces, y esto sirve para claridad, ya estaba determinado. Y en este espíritu de los profesionales que yo decía recién del 57, fíjense ustedes también que un convencional básico, cuando se da cuenta que se había omitido los derechos del acusado, o derechos del enjuiciado, juicio político, en el 266, redacta el inciso K de nuestra Constitución. Pero no se queda solamente con esa redacción. Dice, es necesario además no solamente decir o expresar el derecho del preso, sino lo que debemos estar a leer el procedimiento que se encuentre reglamentado para que se necesite el derecho. Y esto es muy lógico, lo que ha dicho este convencional. No se puede hacer la defensa de decir, bueno, ejerza el derecho, pero dígame cómo. ¿Cuál es el procedimiento? Y no me van a decir que este procedimiento que se suple con esta resolución interna de la legislatura, que es una resolución que se da valor para él internamente, pero no es una resolución equiparable a un procedimiento de derecho de defensa como existe en alguna otra provincia, como la Comisión, etc. Entonces, no solamente que violaron la Constitución, que no cumplieron con la mano del 266 que habla de la elección de la sala, que no cumplieron con el artículo de la 1635, que prejuzgaron, que decidieron cuestiones que nadie, no les compete ni nadie de todos los facultades, que se excedieron a usted que le corresponde a la sala acusada, sino que también afectaron los derechos de defensa, porque no se tenía un procedimiento general. Yo digo que lo correcto era eso, lo que decían los diputados de la oposición. Lo correcto es que una vez analizado el aspecto formal, como se va a hacer ahora en la ley de enjuiciamiento, es decir, cambio de denunciado, se puede ser denunciado, se tiene un mínimo de día, pasar a la sesión de la nueva legislatura para que nombre la sala acusadora y la sala acusadora. Eso no se quiere decir, no se hizo porque se programó, porque se decidió y porque se hizo de la manera que le dije al principio, con el solo propósito de destruir al doctor Badal. Por eso esta unidad a nosotros es muy importante y estoy seguro que debe necesariamente proteger. Esto es con respecto a esta cosa. Pero no solamente eso. También hay otra entidad, como es la nulidad de la constitución del tribunal, desconocimiento y violación de la garantía de la constitución. Esta nulidad está articulada por la inobservancia del artículo 239 de nuestra Constitución Provincial y en función del 150 del nuevo Código Procesal Penal, que establece que bajo pena de nulidad todas aquellas disposiciones concernientes a nombramiento, a la capacidad y a la constitución. Esta ocurrió de esta manera. Producida la inhibición del doctor Cohn, del doctor Silva y de los ministerios, se debió inexorablemente llamar para concluir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que al poste nuevo iba a ser, tenía que ser el presidente de la sala juzgadora, a la lista de concueces como establece la Constitución y su artículo 2. características aquí. El artículo habla de cómo se compone el tribunal, con 5 miembros, que está integrado por el fiscal, el defensor de menores, pobres, discapacidad ausente, que serán elegidas por puesta de poder ejecutivo el acuerdo de la legislatura y por los terceros votos de la profesión. De igual manera, dice el último párrafo, se eligen los jueces, que van a subrogar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia después de los miembros. Sin embargo, el doctor Silla ya es excusado, que es un tema que se va a extender luego acá al colega, o sea que no podía seguir interviniendo. Se alegó que sin prejuicio de lo dicho, porque era excusado en la presentación, por el mismo motivo que acusó el doctor Bucón, y el efecto que el juicio queda agotada la previsión del artículo 36 de la ley 1436, a fin de que no quedan las obligaciones de estar en este proceso, convoca a juramento a los integrantes de la lista de la sala. Esta decisión, más allá del usuario, pero el tribunal no está acusado, sabe perfectamente, y más o menos, el más superior que tiene un mes, que no puede seguir teniendo. Tampoco es cierto que se adoptaba la lista que se volante con esto. Porque acá también picaramente establecieron este artículo 36 de la ley 1436, que es una ley interna para el funcionamiento de los miembros de la superjusticia. No es aplicable a un proceso especial como es un juicio político. Pero, sin embargo, entonces, si se aplicaba correctamente, quedaban los ministerios. Después estarían juntos jueces sobre los demás. Sin embargo, luego, si se guarda jura, a pesar que también nosotros en su momento presentamos una oposición que es bastante risueña, fue la resolución, que en vez de suspender y el doctor sí a esperar de que se nombre justamente a esta lista de jueces, o por la gente de suceder con una conclusión, nos dijeron que fue abstracto el planteo, hicimos morir antes, que nunca entendimos por qué fue abstracto, pero es un tema que luego se va a entender el doctor Cebolla. Pero volviendo al tema central, que era la legítima conclusión de esta sala juzgadora, se surgió con una lista de jueces cabalistas, saliendo favorecido el doctor Varese. Y se echó a mano a una acordada del tribunal que se utilizaba para casos provisionales, para casos de emergencia. Pero no es utilizable para un proceso político, para un juicio político, donde se está investigando o se va a juzgar a un miembro de la justicia. Eso no lo dice la justicia, que es un proceso arreglado por la justicia, y mucho menos después de la modificación. Y se echó a mano a este procedimiento, que vuelvo a reiterar, es para caso de emergencia. Por una cosa, se puede aceptar más allá de que también es bastante discutible de lo constitucional, que ante una emergencia, que hay 200 causas penales, 300, que prevenía. Entonces, para que haya una tutela jurídica, y no quieren que son parados, se utilicen de parilla, hasta puede ser libre, pasará, pero juicio político, si había uno. No es que había 2.000 juicios, 200 juicios políticos esperando y en caso de una crisis utilizamos eso. Y si no hay como juez, y si no había como juez, que la culpa del doctor Barral también es culpable de que no hayan con jueces. Lo correcto era lo permitido con jueces, porque con esto se afecta no solamente el 266, la reconstrucción, sino también el 239, que no se cumplió, y no se cumplió por diversos motivos, pero tampoco imputable a doctor Barajas. Pero este razonamiento de que se debía llamar a los jueces también era motivo de furia pública por parte de algunos diputados en el medio del conflicto. Porque el doctor Marcelo Inaudi y el contador Cogar hablaron de este tema, de los distintos medios locales que hay, documentación que nosotros presentamos, y dice que cuando el doctor Marcelo Inaudi llamó a nuestro profesor de justicia y escuchó pensar que es el camino que tenemos que transitar, que este matico, el amigo Marcos Benvene, que es mi amigo, decía, de la declaración de los juicios que eran procedidos, que no, cuando rechazaron el proyecto de ley que tenía un procedimiento para el juicio y cuando pedimos que estaba con juez y no lo retorcieron. Digo un audio además que a veces no lo elegimos nosotros, surgió el dinero aplicado por el Tribunal Superior, un proceso que nosotros no compartimos en casa, como que el proceso era que el borrador era que estaría con juez, para que la hagan para jugar con juez en la constitución. Y el legislador dijo que no recursara a eso y se dio que se está recortando. Se ya está recorriendo los plazos y que se tiene que hacer un nuevo sorteo, esperamos a la responsabilidad de otra gente, lo cual es fundamental para pensar que el proceso fue inaugurado. Y como dice, nosotros no vamos a ningún lado de eso, pero para mí él no debería presidir la sala, no por él, sino por el detrás. Entonces, si para fuera caso de acuerdo de que este no era el mecanismo y que el mecanismo está previsto en la Constitución y que hacer un juicio por este medio de esta lista de los jueces discutida a través de una jornada no era correcto ni tenía un peso normativo como era la Constitución, etc. Pero sí un igual. Esto significa que han aceptado lo que se denomina juez natural. Esta la prudencia, yo no me extenderé en eso porque ustedes la conocen, pero es unánime en cuanto a decir que cuando se incluye el tribunal sin la forma de creación por la ley, aunque haya acuerdo de las partes, eso lleva inexorablemente a la nulidad. Siempre que no se conforma el tribunal que pone esta decisión, es nulo, y es nulo actualmente en cualquiera de los juicio que nosotros tenemos. Y esto no solamente es novedoso, porque usted lo mayoría y todo lo dice, tampoco se lo tiene resuelto. En un tema similar, pero justamente lo importante, que es la causa de lo que era Rosa, Carlos Alberto y otros sobre el curso de la es que si usted se trató del tema de un conflicto en el ámbito federal, donde se reemplazaba los jueces federales por los secretarios federales, nombrados por el Consejo de la Magistratura como jueces subrogantes, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo por la Cámara del Senado, pues, como dice la Constitución. Entonces, el Consejo de la Magistratura, por medio de una ley, voy a mirar el número, pero no me acuerdo, ¿no? 24.927, 25.876, incorporó al artículo 7 de la 24.937, el inciso 15, que establece un procedimiento para subrogar a los jueces federales. Pero luego el Congreso dictó otra ley, que era 26.080, y derogó la anterior. Y al derogar lo anterior, obviamente, el inciso 15 desapareció. Y quedó vacío. Entonces el Consejo de la Magistratura, ¿qué hizo? Abrió un acta y estableció que se va a continuar de la misma manera que estaba el inciso 15, en reemplazo de los jueces federales por los secretarios federales, hasta tanto el Congreso dicte una norma. Esto duró, como casi todo lo que pasa en nosotros, en la sociedad, hasta que alguien llegó a la corte, planteando que esto afectaba a la legislación y en este sentido la Corte dijo que se afecta al procedimiento claramente traiciona la Constitución para el ordenamiento de magistrados, desconociendo así la garantía natural, con grave menoscabo del principio de disciplina poder y por ende concubinante del conocimiento de la elemental regla republicana según la cual la soberanía descansa en el pueblo de la nación. Lo fulminó la Corte, más allá que para evitar que todas las causas caigan y bueno, termine esto, pero la única forma que se designa un tribunal es de acuerdo a la Constitución. Lo demás afecta el juez natural. Y este principio del juez natural, con más razón, con más razón, según una resolución del Consejo de la Magistratura, es descalificado por la Corte, con mucho menos razón acordada, y claro, el tribunal se puede suplir a una norma constitucional. Esto creo que es el sentido común, no se necesita mucho esfuerzo intelectual. Y siempre se afecta este principio de juez natural que hacemos referencia, que es un principio ineludible en el principio de proceso. Es de una garantía total para que vaya a y que hace no solamente al órgano institucional, jurisdiccional, sino también al individuo que va a jugar. Este individuo necesita tener competencia, tener capacidad y independencia y estar establecido por una ley anterior. Entonces, todo eso, además de no tener ni jerarquía desde el punto de vista para estar presidiendo un proceso de naturaleza, que sabiamente lo establece quién va a presidir a las salas jugadoras, que es un miembro del Tribunal Superior de Justicia, el presidente judicial. Tampoco tenía competencia y tampoco tenía facultad, y por lo tanto su actuación se compara con una formación de condiciones especiales. Eso atenta y afecta el principio de natural que venimos haciendo referencia reiteradamente. No es importante la palabra que no haya sido diferente. También es cierto, porque me consta, que el tribunal lo pidió reiteradamente. Nunca fue contestado. Entonces, no queramos reparar estos errores nombrando lo que venga, y mucho menos es atendir las razones que nos invocaron, que dijeron, bueno, no importa, porque el presidente total no vota la sentencia, aunque vote la sentencia. Este criterio, yo dije, un poco en broma, porque no se me ocurrió decir que se llamemos al presidente y bueno, nos vamos a ir por el tema largo, así pan, y lo pongamos en las salas jugadoras. No, señor, esto no es así. Pero no es así, no es antojadizo, porque es un proyecto especial para la Constitución. Y está nada más en juego que el tribunal que va a juzgar no es un simple secretario que puede no afectar. Señora, está en la sala de jugadores y tribunal, por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique hacerlo fuera de la Constitución. Esta es la segunda. La tercera causal que yo voy a expresar, a desarrollar, es la denominada acusación de deficiencia. Esta acusación de deficiencia. Perfecto. El día que nos convoca al doctor Varecio como presidente de la sala jugadora, está ahí en la sesión está la sacra, dice, no hemos reunido sesión porque vamos a escuchar la acusación. Compone el artículo 3, que era de la resolución 165. Y cuando termina, dice, hemos, se ha formulado la acusación de conformar el artículo 3 y luego se convoca hasta la derecha o hasta otra parte dentro de 5 días de luego la habilitación. O sea, esta era la acusación. Esta era la acusación. De esto se tenía que tener los dos partes. No hay otra interpretación. La acusación, ya sabemos todos, es un acto transcendental. En este caso, los encargados de establecer la acusación establecían objetivamente y subjetivamente los parámetros de acuerdo a la pretensión que ellos desarrollaban, y es tan trascendente este acto que marca el objeto del proceso, que marca el límite, y por eso se les dice que se describan los hechos y que se acompañe la prueba de la ley de los hechos, la ley. Es la exigencia de precepto a cumplir, se exige, para la redundancia, en función de cualquier obligación que se presente, porque si una acusación es deficiente, se afecta el derecho de defensa. Con la simple versión didáctica que ustedes van a poder analizar, van a observar, y sin demasiado corazón, la eficiencia. Una acusación donde se describen más o menos los hechos, algunos no se describen. Para uno de los acusadores hay 5 cargos, para otro hay 6 cargos, con la gravedad de la sentencia nos condenaron por 7 cargos. Y además, no hicieron ni una mínima valoración de los problemas, ni hablar. No digo que se extiendan y que tengan la necesidad de fumigar, pero por una mínima valoración. Eso hace a la seguridad del acto. Pero además de todo esto, yo le voy a leer algunas cositas que dijeron, porque como en vez de hacerlo siempre, estamos jugando a un miembro del Tribunal Superior de Justicia, independientemente de que fue más de su inteligencia. Eso se tiene que hacer con mucho más respeto. Pero si yo con un derecho tan grande que todos los tres, que había tres encargados de la acusación, quisieron hablar. Si no está mal, hubiesen hecho la parte política, pero por ser una acusación de que se humilla. No hay acusaciones fraccionadas. No sé si eso está. La acusación tiene que ser única. Después hay que ver la parte política, que en este ambiente era aceptable. Pero no así. Y fíjense ustedes, más. Y todo el desarrollo de su supuesta acusación transitó por el camino de la responsabilidad y la seriedad con que es importante. Y después dijo, ya finalizamos, que hemos encontrado méritos suficientes para fundar y sostener en distancia. La verdad, hasta ahora estoy esperando, estoy buscando dónde están los méritos, porque ninguno hizo una alusión de lo que dijo que había prometido. Otra manifestación tiene la carencia 50. Dice, no voy a profundizar demasiado en los hechos. Simplemente señalaré 4 o 5 y después seguramente los compañeros diputados cogen el audio y completarán. Yo me digo así, diputado, la acusación no es. Voy a hacer una mera mención de que no se completa. No es que un fiscal de grado como en la doctora hace una acusación y ahora va a venir otro fiscal a hacer otra acusación. No, van a acusar de forma unificada. Y eso, él es concluir y decirle, estos son los hechos, estos son las pruebas que los entrevistas. Se puede defenderse con quién. prendersi la obbligazione. Questa è la deficienza del peruano. E poi dicono, bueno, cinque. Una vez expulsado de Tebril, cuando él recibió parte de la prisión del doctor Mendal, haber violado la manera de tomar gravosas decisiones en contra de los juzgados, al que no se fiscal tuvo que hacer el 50% del salario, haber violado la manera en que entró el jurado con los jueces soberanos, cuatro, haber violado la ley del sistema de los y cinco, haber estado sin peso con los casos formales. Recuerden, cinco. Como broche final, se pone a disposición de Butamato de la sala jugadora, si quieren poner, y dijo, esperemos tener suerte. Como si esto fuera un jugo de azar, esperemos tener suerte. El invitado Coba fue más breve, mucho más breve, porque el jugador fue que está con el mismo, bueno, se va a pesar lo dicho el doctor Rinaldo. Y el doctor Rinaldi se expresó sobre los hechos y ahora ya no tenemos cinco. Agregamos uno que al parecer o no era un hecho para más, ¿sí? O nunca se entendió que había que hacer una actuación de esta manera, y le agregó esta supuesta reunión de Gutiérrez y su sobrino con algunos de los. Después realiza consideraciones generales sobre lo que él supone, lo que él infiere y lo que él deduce que lo hecho fue de esta manera, presenta conferencias de los jueces, no tiene mucho sentido, y termina también con una frase espectacular, una especie de quiromante por expresiones sagradas, encomendándose a Dios para que tengamos discursos justos y que tantita Dios cuide la salud del señor presidente de la sala para que no se vaya a gritar en medio de él. Mira la seriedad. Román era tantita Dios nacional. Porque el mismo que ingresaba, en realidad, era que no se le dieron los brazos. Por aquel antecedente que también tenemos el doctor Mendal, no quería que volvieran a hablar. Entonces dicen estas cosas, y esta es la conversación. De la corona, nada, absolutamente nada. En esto, yo no quiero saber creativo, pero Daniel Medo es claro cuando dice: bueno, esta exigencia de la formalidad de la acusación son rigurosas porque hacen al derecho de defensa y porque se plasma la nulidad. Es lógico. También nuestro tribunal, el Superior de Justicia, que ha hecho lo mismo que dijo la Corte, mire, por lo menos si existe la motivación o la fundamentación a todos los actos que se han hecho en la sentencia, o en este caso, la acusación, no sinceramente para que el tribunal tenga más confianza y seguridad y que se pueda lucir o beneficiar los magistrados, sino para evitar justamente resoluciones inaceptables que luego van a ser modificadas, justamente evitar que se fundar. Entonces, en general, todo esto de las acusaciones es, reitero, decirlo porque se hizo de una manera clara, con hechos distintos, con algunos que no, nunca lo hablaron. El corolario del puesto y después lo vamos a decidir, lo vamos a desarrollar. A nosotros nos había dado traslado con el Cristo y con Marano, hicimos Cristo y con Marano, cuando el dictamen de la Comisión Investigadora pasó, y eso suyo en la sala jugadores, por siete. Resulta que ahora nos acusan 1%, 4%, y nos condenan por 100%. No es milagro. Pero, les después yo me voy a quedar a cuatro cargos que requiero para colaborar con esto. Entonces, esta causa también creo que es procede en virtud de la deficiencia de la acusación y no tiene ningún ninguna justificación, es decir, como lo dijeron, bueno, la sentencia, bueno, ustedes contestaron. Claro, nosotros contestamos los cargos que nos hicieron con demasiado esfuerzo para saber dónde están los cargos y cuál es la prueba, pero teníamos que contestar. Pero nosotros los que cuestionamos no es lo que los cargos, los en sí, cuestionamos en el acto procesal de la acusación, y es clara. Y debe decirnos qué hecho, en qué se funda ese hecho, y se lo funcionamos. Y debe decirnos concretamente cuántos hechos. No uno cinco, otro seis, otro cuatro, otro nada. ¿Cómo ocurrió? Otra novedad que nosotros planteamos fue el llamado de la acción por el principio de la justicia. Este principio, como ustedes también tienen conocimiento, es una especie latina que significa nadie se puede ser jugado a veces con un hecho, y el Estado tiene la oportunidad de perseguirlo por más de dos o tres veces. Que no es que esté en la Constitución, pero evidentemente es una violación del derecho de defensa. Y además, nosotros lo tenemos incluido en el artículo 64 de nuestra Constitución Provincial, que es mucho más amplio, todavía que nadie puede ser imputado dos veces, si es que no se necesita ser juzgado ni una sentencia, ni ser investigado, ni ser perseguido. Hoy ya tampoco se discute porque tiene tratado o está aceptado por los pactos internacionales, como el artículo 8.4 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Es cierto también que esto se aplica mucho en los procesos penales, pero esto no es obvio para que no se aplique en este tipo de procedimientos, que igual que cualquier procedimiento, y con mucha más razón, si se afecta una garantía constitucional, se está. Lo único que existe es la identidad que el sujeto que se presentaba, porque eran todas que se han dado también en este caso. ¿Por qué digo esto yo? Cuando yo le dije anteriormente, bueno, acuérdense de este arreglo de todo el servicio. Cuando se mandaron este arreglito a mi casa, tuvieron que archivar el otro expediente donde estaban los cinco, la carta de denunciado, miembro del 11.15, que era de Alternativa Argentina, de Soledad Martínez, Sánchez y Concalves. Y cuando lo archivaron para ese expediente, por supuesto que seguramente lo habrán hecho convencido que nunca le va a suceder nada, en este, entre las causales de este, está todo el desarrollo de la función de otro mandato, todo. En el punto quinto, y hecho que se funda la petición, sumisión al poder político, entonces sumisión a los tres voluntarios que se deben dar, y allí se explaya respecto a los temas que nos convoca, como cómo se dice en su, cuándo se las reuniones de izquierda, la causa de intervención privada, la conciliación de la ley por la denuncia de izquierda, cómo se integró la suspensión de la sabe cómo se hizo la salud automática, cómo se amplió los cargos, cómo hicieron las recusaciones, la insólita manera de resolverla, el retiro de documental, la sentencia. Lo que se impide que lo archivaron. Y si lo archivaron, no puede volverse a activar y que pase por él, otra vez por el demonio. Y esto lo dice el artículo 33 de la famosa resolución 175, no se puede repetir después de por el demonio. Y también lo dice el artículo 33 en el artículo 66, el inciso H, que no se puede repetir. Y el hecho de desestimar o archivar hace cosas burladas. Que tampoco es cierto, como nos contestaron, siempre se trata de como si nos quitara el archivo. No, no es cierto, lo hemos visto. Lo archivaron sin tomar los recaudos pertinentes, que era muy fácil. Y que también lo podía haber salvado con la observación que hace la diputada Sánchez, que otra vez gana. Porque se nota que la discusión de por qué habían rechazado sin ningún tipo de fundamento la otra denuncia, la otra integrante tribunal, el diputado Rachi le había dicho a la diputada Sánchez que quiere hacer un gestor en Estados. Y la diputada Sánchez le dice, en principio, a Rachi, ¿no?, explicarle que la regla de conexión y acumulación de causas que prevén distintos códigos de procedimiento no solamente palmaron un fictule de cuántas causas, cuántos derechos acumula cada acusador, sino que responde justamente a garantizar la defensa y juicio de los acusados. Y para garantizar una regla, una norma constitucional, que es el nombre civil, para que nadie sea jugado dos veces por el mismo hecho. Es simplemente eso. Y es correcto. Con haber acumulado esta parte a la denuncia del doctor Menaya, se hubiese evitado. Pero como era una tontería y había que hacerlo rápido, y los pasos se ven bien y el antecedente quemaba, todo junto. Pero lo archivaron y después tienen que disfrazarse con resultados y con consideraciones y con definiciones que no son reales. Esto es exactamente así y lo dice la Constitución, lo dice nuestra Constitución, y si no, es. Se afecta esta garantía constitucional que nos viene. Y si es del mismo, se lo puede llevar. Exactamente el mismo todo el desarrollo de luchar por el control de la última que yo voy a aclarar es el incumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la resolución 165 y el artículo 266 de la Constitución, por haberse omitido el programa de tu aportar a uno de los cargos que contenía el acta de acusación. En la resolución 165, artículo 21, y tal vez con absoluta claridad que el presidente de la Sala Cuarta del día en la sesión le preguntará a los diputados si el acusado es culpable del cargo que se le hace, debiendo hacer una pregunta para cada cargo que la acusación contiene. La una pregunta contigo se lesionó y la pregunta será nominal. La constitución dice exactamente lo mismo que el otro se nomina y que cada diputado le podría votar. ¿Qué se hizo? Otra vez, todo lo contrario a la constitución, con algún fundamento que puede ser lo que hicieron. Entonces, en esa audiencia, que fue el 8 de agosto, el doctor Varecio le pregunta a todos los presentes, a los diputados, que tendrían que decir si era culpable o no, si el juicio era culpable del cargo de mantenimiento. Ella. Si el enjuiciado era culpable de cargo más pobre. No le preguntaron por cada cargo como respondía. Y cuando se decidió, por supuesto, nos traemos acá, en la misma sala, ya llegada la votación, se estableció que quedaba destituido el doctor Badano, que quedaba inhabilitado y pasó a redactar la sentencia por tres miembros de la sala. Oiga, que se le preguntó por una fórmula general de mal desempeño. Esto de mal desempeño es una expresión genérica que conlleva a que efectivamente alguien que ocupa un cargo no puede, sí, puede ser objeto de desempeño, no puede ser ejercido, porque ha cometido determinados actos que llevan a analizarlo y definirlo o calificarlo como mal desempeño. O sea, que el mal desempeño es la causa. Lo que ustedes tienen que decirme, bueno, yo tengo mal desempeño, ¿cuáles son los actos que yo he realizado para que ese mal desempeño se establezca? Así que acá lo han dicho de esta manera, que tampoco es novedoso para nosotros, no fue, y que tampoco fue un error involuntario. Tampoco. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacían para preguntar si tomaban el cargo, los cargos que tenían identificado en la comisión? ¿Cómo hacían para preguntar? ¿Cómo está probado que tuvo una reunión? No se puede. ¿Cómo hacían para preguntar cómo desempeñaba la, cómo usted desempeñaba las acusaciones? Si es igual lo que la reducción que tratamos nosotros, el procedimiento fue exactamente igual al cargo que le indican a los ciudadanos. Si hizo sin incidentes, si hizo sin apartamiento, que no lo usaron, si hizo sin compuesta. Si es igual. ¿Cómo hacen para preguntarle, mire, con su decisión se causó un problema, en este caso, los tormentales que fue suspendido y tenía una rebaja del 50% de
trabajo? ¿Qué dice la ley?
Aparte de la ley, se me y además, también estaba suspendido con el 100%. Que también está bien, dice la ley. O sea que no había forma de. O por lo menos era muy descarado llegar a esta situación. O por lo menos algunos cargos puede subir esto en sí. Y porque además, todos sabíamos, por lo que se dijo, y después se expresó también en los medios periodísticos, de que no daban los votos. Entonces, como no daban los votos, había que poner aquí. Cuando se concretaron los votos por los transformadores, era más fácil preguntar así en forma general y evitamos cualquier problema de no obediencia. Por eso sí. Pero evidentemente también se cometió una gran violación a la norma constitucional. También se cometió. Y no es irreparable esto porque después que diga la sentencia que fueron tratados a cargo, porque con esta decisión tuvo que ser analizada y se terminó el proceso político de la también peticiono que se haga lugar. De mi parte voy a dejar al doctor Salomé.